They say it takes a lot to keep a love alive. In every heart that pumps a different beat. But if we shift the rhythm into overdrive, well, we could generate a lot of heat. A 52nd Street. Oh, oh. A 52nd Street. We're gonna have a little soul parade before they know the second bar was played. We're gonna slip it to them short and sweet on 52nd Street.
TV, put it in the background, stick it in the back, stick it in the back, for the beautiful occupation, the beautiful occupation. You don't need an invitation to drop in upon a nation. Back for the beautiful occupation. what you're thinking.
Moon and the sky, you always know.
We had the moon in the sky above. I gave you my love.
Yeah.
La da 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 da.
Sa 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 sa. Getting big. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson and I really...
Bueno, pues ahora sí que sí. Bienvenidos. Hola, 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 bienvenidos a Algo Más Que Fútbol. Ya sabes, hoy va a ser Algo Más Que Fútbol Express. Es el primer programa de la temporada para nosotros, pero esto funciona así. Que el tráfico estaba como estaba, pero bueno, comenzamos una nueva temporada. Esta temporada 2022-2023, ya lo sabes, Algo Más Que Fútbol. Todos los viernes aquí de 8 a 9, cuando seamos puntuales, en Nova Onda, www.novaonda.net y en el 101.9 de tu frecuencia modulada. Y estrenando micrófonos amarillos de Nova Onda, comenzamos presentando a los contertulios, un personaje que vuelve, un bretón que vuelve, señor Miguel Ángel Sánchez Iniesta. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
¿Cómo estás, chiquitín?
Muy bien, muy contento de volver.
¿Te has tenido patatita, me han dicho?
Hombre, por supuesto.
No puede faltar eso.
No podemos dejarlo.
No se jubila nunca,
¿eh? No podemos dejarlo.
Bueno, lo dicho, va a ser un programa express y vamos a empezar, como siempre, con el sumario de la tarde.
Hoy en Algo Más Que Fútbol.
Bueno, pues hoy en Algo Más Que Fútbol comenzaremos hablando, como siempre, del Albacete Balompié. Seguiremos hablando de fútbol, hablaremos de la Champions, hablaremos de la selección española, de nuestro filial. Pablo Moreno ha tenido el gusto de dejarnos unos audios de baloncesto. Tendremos como no el análisis más minucioso del árbitro del partido con el señor Patatita Central. Y al final nos han dejado algo de boxeo, de MMA, ciclismo. Bueno, como siempre, tenemos un montón de cosas. Eso sí, va a ser todo muy rápido. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. Bueno, y sin más dilaciones, comenzamos hablando del Albacete Balompié. En esta última jornada en el Carlos Belmonte de Albacete, tras un diluvio universal que nos caía en el campo y fuera del Miguel.
Vaya, qué diluvio universal, por Dios.
Madre mía.
Puse hasta las patas.
Sí, pero no de otras cosas, sino de agua, pero para arriba.
De agua, de agua.
Bueno, pues un Albacete que empataba con el Andorra en un partido en el que tendríamos que haber ganado al final, entre el tiempo, la lluvia, el que no sabemos matar los partidos, que últimamente el Albacete sigue jugando bien, pero cuando tiene que matar los partidos, no lo hace. Y entonces, como no lo hace, el Andorra rescata un valioso punto en el descuento. Como decíamos antes, un Alba que no supo rematar el partido, y es más, el Albacete jugó más de 60 minutos con superioridad porque el árbitro expulsaba a un jugador del Andorra, pues un deslizamiento en el que va con los tacos a la rodilla,
sí.
Puede ser propiciado también por el agua, puede ser de aquella manera, pero bueno, el árbitro vino a compensar lo del árbitro de la semana anterior.
Fue un cúmulo y todo se juntó en ese momento.
Exactamente.
Fue a lo largo y bueno, pues la lluvia también tuvo que ver.
Que ver, sí, exactamente. Bueno, tras la injusticia sufrida ante la Ponferradina, el Alba tenía una nueva cita en el Belmonte ante un rival que ya conocía el año pasado. El Andorra y el Alba pues se protagonizaron una batalla por el primer puesto del grupo 2 de la primera red del año pasado. Al final se lo llevaba el equipo del Andorra. Bueno, pues empezaba el esférico a rodar en el Carlos Belmonte con una intensa lluvia. E intensa, no, lo siguiente, Miguel, era un diluvio aquello.
Y aparte de intensa la lluvia, intenso el Andorra, ¿eh? Yo vi un equipo que se echó hacia adelante también, presionando en líneas muy adelantadas. Y bueno, el Albacete supo también manejar el partido, aunque el Andorra dio bastante caña, con entradas un poco fuera también de la legalidad, que el árbitro también debería haber castigado un poco más, pero bueno.
Y final, no las cortó, ¿eh?
No las cortó. El árbitro estuvo un poquito lento en ese aspecto, pero bueno, yo creo que el Albacete supo leer el partido, aunque la lluvia también, conforme pasaba el partido,
ayudaba las imprecisiones, yo creo.
Bastante, porque al final el terreno drena muy bien la hierba, pero llegó un momento que estuvo a punto de fumarse el charco.
Sí, exacto. Bueno, pues como bien decía Miguel, gracias a la lluvia las imprecisiones se sucedían continuamente y no había un dominador claro al inicio del partido. Pero con el paso de los minutos el Alba comenzaba a sentirse más cómodo, llegaba al área rival, desplegaba su juego con profundidad, pero no terminaba de rematar la faena. Como bien digo, los primeros 20 minutos tuvimos 3-4 acercamientos bastante peligrosos al área rival, pero Pablo, los últimos 3 partidos, un punto de 9, el Albacete no termina de rematar en el área rival y además que llega, ¿eh? No como otros años que no llegamos, pero este año que sí que llega.
No, el Albacete se nota con la mano del entrenador que elabora mejor las jugadas. También la veteranía se nota, ¿no? El equipo está mejor plantado, sabe a lo que juega, pero pues falta lo que siempre pedimos. Y bueno, pues la baja también de nuestro crack, la Higinio de la
Demora. La verdad es que se nota, Higinio, que no está en
bastante.
El equipo, ¿eh?
Pero bueno, esto es seguir la misma línea. Yo creo que el Albacete no le voy a poner ningún pero. Hace falta lo que hace falta, el gol, pero jugamos muy bien.
Sí, vamos a ver si se está jugando bien, pero el problema va a venir cuando se juegue muy bien, pero se pierda. Entonces al final lo que hay que sacar son resultados, que es lo que impera en el fútbol, ya lo sabes. Nos vamos ya al Ecuador de la primera mitad. Como decíamos, estos primeros 20 minutos parecía que el Albacete dominaba más que el Andorra y el choque pues se ponía de cara al Albacete Balompié, ya que Carlos Martínez era expulsado por roja directa tras una fortísima entrada sobre Álvaro Rodríguez con la plancha, como decíamos, con los tacos a la altura de la rodilla. Puede ser propiciada por el agua, por el deslizamiento, por la compensación del otro día al arbitraje, pero bueno, al final pues roja para el equipo del Andorra y el Albacete que jugaba contra 10, pero al final no supimos cómo jugarle a ese equipo.
Bueno, yo creo que fue hasta peor. Yo creo que el Albacete estaba muchísimo mejor jugando contra 11 y bueno, pues la expulsión, no sé qué le pasó al equipo, que pues el Andorra que tampoco se aminoró, aunque lo expulsaron, siguió con la misma tónica presionando. Y bueno, pues el Albacete, lo que pasa que cuando llegan determinados minutos, al minuto 60 por ahí, yo veo que el equipo se vienen, las ideas no eran tan claras como
se queda espeso, no termina de no tiene la intensidad hasta el último segundo de partido,
las dudas, ¿eh? Y eso pues claro, perjudica.
Bueno, pues tras esta superioridad, como bien decía Miguel, a los primeros minutos sí que el Albacete encontraba más espacios a la defensa, pero las oportunidades no terminaban de culminarse ni de quitar al meta rival y ya así nos fuimos a los vestuarios. Detrás del descanso, pues el Alba salió a morder porque además el Albacete veía que podía hacer daño y a los pocos minutos una pared entre Juanma y Dubasín acababa con el joven delantero belga provocando un penalti que se lo hacían a Álvaro también después de provocar la expulsión, provocó el penalti. Michael Mesa era el encargado de ejecutarlo y la verdad es que engañaba bastante bien a Lizoay para hacer 1-0 el marcador. El portero se tiraba a la izquierda de su portería, el balón entraba por la derecha a rasito, Michael Mesa ponía el 1-0 y parecía que el Albacete en este minuto 52, quedaba mucho tiempo para el final del partido, pero bueno, encarrilábamos el partido, o al menos eso parecía.
Yo creo que el Alba, una vez que Michael Mesa adelantó el marcador, debería haber hecho algún cambio.
Vale, por lo menos más pronto, sí. Yo porque yo para mí llegaron tarde.
Más pronto, porque si saca gente fresca, puedes sentenciar el partido.
Y recordad que Ricky no estaba por sanción. Su sustituto natural es Javi Martínez, el que viene de los Asuna. Y la verdad es que lo sacó muy tarde, en el minuto 80. Fuster estaba fundido, lo tenía que haber cambiado antes, no lo cambió.
En el minuto 65, Fuster ya no es.
Todos sabemos lo que hay, pero el entrenador en este caso no eligió hacer esos cambios. Después después de este resultado 1-0? Pues el Albacete, sabiéndose superior en número y en resultado, pues metía una marcha menos e intentaba jugar con el cronómetro, tranquilizar un poco el partido. El juego estaba teniendo poca continuidad y el Andorra se encontraba muy incómodo. Pero en el tramo final, como decía antes Miguel, los de Eder Sarabia encontraban la manera de meterle mano al Alba y se sucedían bastantes ocasiones. La primera, un auténtico paradón de Bernabé tras un disparo a bocajarro de Alex Pastor a la salida de un córner. Que ojito, que Bernabé está ahí, ¿eh? Cuando ya nos abocábamos al final del partido, que parecía que íbamos a ganar, aunque fuera 1-0, de aquella manera, Álvaro Rodríguez cometió un penalti absurdo por una mano en el área con otro saque de esquina. Bakis era el encargado de lanzarlo y no perdonaba desde los 11 metros. Miguel, ¿cómo es posible que, terminando el partido, una jugada que no llevaba peligro porque Manuel no llegaba tampoco claro al delantero, saltas con la mano extendida? Si es que sabemos que ahora, hoy en día, te pitan todo, pero si además saltas con la mano extendida, es para decir, hijo mío, es que ¿qué quieres que haga?
Bueno, son lapsus también, pero el entrenador yo creo que lo tienen enseñado. El 1-0 es muy peligroso, eso lo sabemos todos. Y la falta de concentración, que es lo que siempre pasa al final, a los últimos minutos de encuentro, hay que intentar solventarlo. Era un partido muy duro, con la lluvia cansa mucho jugar así. Pero claro, que son situaciones que cada jugador pues lo lleva de una manera. Pero es verdad que esto es un equipo y tenemos que estar siempre muy concentrado.
Pero Miguel, pudo ser todavía peor, ¿eh?
Hombre, pudo haber sido peor, sí. Ya, el Albacete no lo gestionó bien. No gestionó bien la expulsión de Carlos Martínez de la Andorra, no lo gestionó bien, y es que se olía igual que contra Ponferradina.
De hecho, el Albacete dejaba escapar estos dos puntitos que tenía en la buchaca, eran tres en total, y además tuvimos un sustito, ya que hacía el final del partido. El delantero Bakis, el que había marcado el penalti, tuvo una ocasión clamorosa que se quedaba solo delante de Bernabé, pero la volea se marchaba afuera. Si nos vamos con 1-2 al final del partido, es para hacernoslo mirar, ¿eh?
Bueno, psicológicamente hay que trabajarlo un poquito más, ¿eh? Las situaciones en contra hay que trabajarlas un poco más, y bueno, aún queda tiempo.
Bueno, pues un empate que nos dejaba mal sabor de boca en la parroquia del Alba, ya que con un jugador más casi todo el partido y adelantándonos en el marcador, pues no pudimos rematar el encuentro. Se corta la racha de partidos sin ganar dentro de lo malo, ya sumamos un puntito, acumulamos 11 puntos en el casillero, un Albacete balompié que con estos 11 puntitos nos situamos novenos, mitad de tabla,
cerca,
bueno, pues era lo que el principio de temporada era lo que se supone que teníamos que hacer, lo que pasa es que nos ilusionamos demasiado pronto. Pero ahora viene cuando la matan, Miguel. Habrá mucha parroquia albaceteña visitando este domingo a las 4 y cuarto de la tarde Leganés-Albacete, un conjunto del Leganés que, ojito, que estos son como los leones heridos. Tiene un muy buen equipo, no ha comenzado nada bien la temporada porque ha perdido casi todos los encuentros. Leganés vigésimo con 4 puntos. ¿Pero qué pasa, Miguel, en estos casos? Bueno, que es un arma de doble filo.
La liga es muy larga, ¿eh? Y
por
los
eso.
Equipos que han estado en primera y bueno, pues bajan de esa segunda división tienen experiencia, ¿eh? Aunque empiecen mal, luego empieza remontando.
Esperemos que no remonte contra el Alba y sea a partir del próximo partido, porque es que entonces ya no es para hacernoslo mirar, ¿eh?
Son partidos peligrosos.
Antes de irnos de este resumen, como decía Miguel, los cambios llegaron tarde. Vamos a hacer un apunte. En el 73 quitaba a Rubén Martínez, que para mí estaba siendo de los mejores del encuentro, para sacar a Sergi Maestre, que sabéis que es un centrocampista de contención.
La afición pedía Manu Fuster.
Luego quitaba a Michael Mesa, que tampoco lo hizo mal, pero para sacar a Javi Martínez en el 83, si se quiere sacar un jugador de clase, un jugador de toque, sácalo antes, eso para empezar. Y luego quitaba a Dubasín en el 83 para sacar a Dani González, que pasó sin pena ni gloria, porque tampoco es que pudiera participar mucho en el juego, dependientemente de los pocos minutos que tuvo, porque el campo tampoco era propicio para ello. No. Lo dicho, emplazaros a todos domingo 4 y cuarto de la tarde en Leganés Albacete.
Muy buena hora
del café para ver a nuestro Albacete, a ver si es posible conseguir otra nueva victoria. Oh. Y Miguel, seguimos hablando del Alba, en este caso del Atlético Albacete, que tras el consumado descenso del año pasado a la preferente, pues un Atlético Albacete que cuenta sus partidos por victorias. Atlético Albacete 5, Pedro Muñoz 0. Los pupilos de Chu Fernández lograron una goleada en casa para dejar la cuarta victoria en 4 jornadas. Siguen los más altos de la tabla y los blancos tuvieron la posesión de principio a fin y aprovecharon el cansancio del rival para sentenciar el choque en el segundo tiempo. Un Atlético Albacete que se sitúa primero con 12 puntos. Próxima jornada, el de este domingo, 5:30, contra el Membrilla Club de Fútbol, 13º con 3 puntitos. Miguel, seguimos hablando del mundo Albacete, en este caso de las chicas del Funda, de la Primera Federación Femenina. Un duro revés el que se llevó las chicas, porque Barcelona Femina 4, Fundación Albacete 1. El segundo equipo del Barça, claro. La primera parte la iniciaba bastante estancada y caracterizada por el dominio de un balón prácticamente compartido, acercamientos pares en ambas áreas y con poca peligrosidad. La cuerda se tensaba a partir del minuto 35 cuando las blaugranas se adelantaban por 2 en cuestión de un par de minutos. No se detuvo el Funda, que recogió el balón y prácticamente se lo dejaron a los pies de Elena, quien se quedó sola delante de la guardameta local y recortaba distancias. 2-1 se ponía el Funda y parecía que podíamos hacer algo en el partido. Nos vamos ya a la segunda mitad. Las de Cantarero adelantaron el bloque con la entrada de Carla Bautista. Cercanía al área, mayor movimiento de balón, varias combinaciones favorables e intentos por parte de las blancas no fueron suficientes para que las locales marcaran 2 goles más, que les hacía tener una distancia más que suficiente en el marcador. El Funda se vuelve a casa con las manos vacías tras un partido complicado y ante el filial de uno de los mejores equipos del mundo. La próxima jornada será también el domingo 12 de la mañana en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, Fundación del Alba contra el AEM Féminas de Cataluña, un equipo del Alba que está 12º con 3 puntitos y el equipo del AEM Féminas 5º con 6 puntitos, perdón. Y antes de seguir hablando de más fútbol y de la selección española, vamos a hacer el análisis del árbitro con nuestro amigo Patatita Central.
Buenas tardes, Radio Oyentes de Nova Onda. Buenas tardes, Fernando. Bueno, vamos a hablar del colegiado que arbitró el Albacete Andorra, el señor Luis Barion Villa Albéndiz, del Colegio Andaluz. Este amigo que estuvo arbitrado en Alba Andorra y de los más perjudicados fue, de la tarjeta se refiere, fue el Andorra, un equipo que subió las revoluciones en cada disputa de balón. Pero esa disputa era de forma bastante dura y la prueba la tiene tarjeta roja a Carlos Martínez a los 27 minutos. Una entrada que no debería de haber pasado si no se hubiera echado el balón demasiado largo, una tarjeta que la veo justa, aunque si no hubiera llovido diríamos que sería menos apoteósica la acción. El colegiado amonestó, aparte de Carlos Martínez, en el minuto 48 a Baraguado, en el 64 a Adrián Vivira y en el 76 a Bakis, y en el 92 la tarjeta amarilla para Álvaro Rodríguez, un árbitro bastante tarjetero y bueno, la carrera así lo avala. Vamos a hablar también del próximo colegiado, que importante.
Pero tiene usted buenos informes o van a ser como estos últimos, así un poco extraños.
Si quiere yo le hablo del colegiado que arbitró la Andorra, ¿eh?
Sí, sí, cuénteme rápidamente, quiera. Rápidamente.
Pero se le caracteriza por ser fiel tarjetero en cada encuentro y sus cifras así lo avala. Desde su debut en los 2012-2013 hasta la actualidad hace suba de tarjetas amarillas un total de 1.121.
Nada, ninguna.
Nada. Échese una efusión para calmarse porque no son pocas. Porque haciendo la media de todo su recorrido diríamos que sale a 100 tarjetas por temporada. ¿Qué le parece?
Pues bastantes,
no está nada mal. Y de tarjetas rojas, desde que comenzó su andadura, suma un total de 53.
Bueno, son poquitas, vamos a dejarlo ahí.
La amarilla hace la media, ¿no?
Equilibrio.
Exactamente. Así que este señor no le tiembla la mano a cada vez que saca una tarjetita. El colegiado de este domingo, Leganés Albacete, será el Rubén Ábalos Barrera del Colegio Catalán. Y suma también, desde que empezó su andadura en el 2013-2014 hasta la actualidad, de 820 tarjetas amarillas. También muy tarjetero.
Señor Patatito Central, muchas gracias por este análisis.
Por supuesto, muchísimas gracias a ustedes.
Esperemos que la semana que viene nos pueda hablar bien de los colegiados, porque últimamente no nos está pitando muy allá. Usted que tiene contacto con los árbitros, ¿qué es lo que está pasando? Tanto VAR y luego
hay un problema en la Real Federación Española de Arbitraje, no cabe duda, desde hace muchísimo tiempo. Los árbitros, bueno...
Este año tiene usted una labor de investigación.
No, ninguna parroquia.
Bueno, ya veremos. Tiene usted una labor de investigación para saber qué pasa dentro del el arbitrijístico. Bastante,
pues la introduciré de lleno en la investigación. El viernes que viene lo...
Lo vamos viendo, ¿no?
Claridad.
Bueno, y como a mí me avisaba Miguel, como vamos muy bien de tiempo, vamos a, antes de hablar de la selección española, pues tenemos ahí una sección de baloncesto que nos ha preparado Pablo. Vamos a ver qué nos cuenta, ¿vale, Miguel?
Perfecto.
Patatita, no, Miguel.
Perfecto.
Patatita, ahora sí, perfecto.
Perfecto.
Muy bien, Patatita. Porque como se está grabando esto, pues le he dado al otro ordenador y no.
Cosas del directo.
Bueno, pues Miguel, mientras que lo voy a poner aquí en el otro ordenador, coja usted y cuéntenos el partido que se celebró el martes en Braga, ese Portugal 0 España 1, un poco las salidas de Tono Luis Enrique, el equipo y todas esas cosas.
Bueno, pues ¿qué quieres que te diga yo? Hay gente, hay opiniones para todos los gustos. Yo creo que al final Luis Enrique te saca de ese desembrollo que se había metido a la selección española y bueno, nos dio la victoria ante Portugal con gol de Morata en el minuto 90. Para más suspense, el delantero español que introdujo ese balón, bueno, ese pase de Williams, ¿no? Ese cabezazo
de Nico.
Asistencia.
Madre mía, chaval, ese chaval ha tumbado la puerta, pero bien.
Está ilusionando muchísimo a la afición española y esperemos que nos dé esa motivación para el Mundial porque es muy importante.
La verdad es que, a ver, la selección no es que nos enamore, porque ya viste, los primeros 60 minutos del partido fueron soporíferos. La verdad es que no jugó nada bien la selección española, pero todos echamos de menos.
Bueno, pero hizo algún cambios futbolista con coherencia, ¿eh? Hizo algunos cambios en la banda, tal. Busqué
sí,
también
pero,
mejor en el banco.
Miguel, ¿tú entiendes que el mejor delantero que tiene la selección ahora mismo, por lo menos más en forma, se llama Iago Aspas y ni siquiera se lo lleve?
Eso ya se puede discutir.
Yo hay cosas que no termino de entender. O sea, vamos a ver, tienes varios jugadores que podían participar de la selección o por lo menos de estas listas. Tienes a Albiol, que serán los años que tenga, pero el Mundial está aquí ya, que está que se sale, y me tienes a Eli García, que realmente, bueno, Miguel, no sé si te gusta Eli García, pero a mí no me termina de convencer.
Me gusta, pero no me gusta para la selección española. Es un defensa que yo creo que podía ser un centrocampista mejor que un defensa o un jugador que no tiene ese talento como Sergio Ramos,
como Piqué, no sé, tipo de gente,
tiene ese estatus, no.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos depara. Nos hemos clasificado para esa final de la Nation League después de junio, de jugar la... De jugar la Champions y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues lo han celebrado como si hubieran ganado algo. No sé el que han ganado, Miguel, porque yo sinceramente no lo entiendo. Pero bueno, al final...
es una motivación.
Es la selección y es lo que hay.
Hay que buscar alguna motivación. Y esto, pues más o menos, puede ayudar.
Pues próximos partidos. Hay un partido amistoso antes del Mundial contra Jordania. No te lo pierdas. Dará una lista de 26 en principio, pero pueden dar los entrenadores, a ver qué hace Luis Enrique y esperemos a ver qué pasa. Ahora sí, vamos a hablar con Pablo Moreno, empezamos hablando de la Supercopa Endesa.
Y finalizamos el baloncesto con la...
Bueno, según él finalizamos, pero como yo ya lo veo, pues... Supercopa Endesa, Pablo, gracias.
Y finalizamos el baloncesto con la Supercopa Endesa, donde el Real Madrid es el supercampeón al vencer al Fútbol Club Barcelona en la prórroga por 89-83. El MVP, sin discusión, fue Walter Tavares, del Real Madrid.
Y ahora, como Pablo empezaría diciendo buenas tardes, vamos a hablar del Éboro y, como no, de nuestro Albacete Basket.
Hola Fernando, hola oyentes de Algo Más Que Fútbol, un gusto poder volver a estar aquí otra temporada más hablando de lo que más nos gusta, que es el deporte, y a mí de lo que más me gusta, que es de baloncesto. Así que vamos allá. Bueno, ahora en el Albacete Basket, hablamos de la Liga Leboro, como siempre. Después de muchas dudas, más incluso de las que la gente se pudiera pensar, Bueno Arenas Albacete Basket será de la partida en la Liga Leboro, la segunda división del baloncesto nacional. Para ello, David Varela ha optado este año por un equipo continuista, renovando a la gran mayoría de la plantilla del año pasado. Tantos como 6 jugadores han sido los que continúan una temporada más. La vieja guardia la forman Jorge Mejías, Gerard Blatt, Víctor Moreno, David Knudsen, Víctor Ruiz y Juanjo Santana. Se ha reforzado el equipo albaceteño con Adam Pechacek. Ahora hablamos ya de refuerzos. El primero de ellos, Adam Pechacek, pívot checo de 2'10", que procede de Alemania con pasado en ACB y en Liga Alemana.
Pablo, esto lo tengo, o sea, digo, Miguel, lo tengo que cortar. Pechajes, o sea, tío, ¿cómo ha dicho Pechajes? O sea, ese nombre, para uno de Albacete, llama el Pechotes, yo le voy a llamar el Pechotes. Bueno, venga, Pablo, no te corto más.
Moro. También, de Alemania viene Rayquan Clark, alero americano, que viene de la Liga Teutona. Y el apartado de fichajes lo completan el escolta americano, el combo, lo que se llama como un combo guard, Chandler Jacobs, que es su primera experiencia en el básquet profesional, el ala pívot internacional con Finlandia, Remu Raitanen, que para que la gente sepa más o menos el nivel, ha sido el último descarte de Finlandia de cara al último Eurobásquet, ese que España eliminó a Finlandia, y por último Iván Aurrekoetxea. El objetivo es muy claro, salvar la categoría. En la pretemporada de Bueno Arenas Albacete Basket, luces y sombras. Una pretemporada que ahí me deja un poquito frío, creo que le ha faltado un poquito de nivel a la pretemporada, pero siempre diré que lo que haya preparado David Varela, bien preparado está. Yo estoy subido en la vareleneta desde el año pasado. En lo que te decía, la pretemporada, buenas victorias frente a un combinado de jugadores americanos contra la Roda. Hoy mismo está jugando las semifinales del torneo Diputación contra Daimiel. Y perdió, que esta derrota me preocupa bastante, contra CB Almansa con Afanion. Bar Valencia, CB Almansa con Afanion, equipo de nuestra liga este año del Éboro, por 30 puntos de ventaja con bajas en el apartado, en el equipo de Almansa, también en Albacete. Me preocupa bastante, pero el objetivo es claro. Aparte, Almansa lleva un equipazo que ahora hablaremos de él. Pero el equipo de Albacete, su objetivo principal es la salvación de categoría. No hay otra opción. Hablamos ahora del Almansa, de Bar Valencia hacia Almansa con Afanion. El equipo ha cambiado muchas de sus piezas, empezando desde el banquillo, porque Rubén Perelló ha dejado su cargo y se ha hecho con las riendas del equipo Tino Ujidos. Del año pasado solamente renuevan 2 jugadores, Carles Vivià y Edu Martínez, por lo que podemos hablar de un equipo totalmente nuevo. Destacan las incorporaciones de un viejo conocido, un viejo rockero de la afición almanseña como Bobby Harris, y de jugadores como Marvin Ogunsipe, que procede del Bayern de Múnich de Euroliga, Max von Sturup, Jaime Fernández o Lamar Morgan. El objetivo de los almanseños también es salvarse, pero seguramente con mucha más solvencia que el año pasado, y por qué no, soñar con otro playoff de ascenso a la Liga Endesa.
Ahora, bueno, pues tras el Éboro, terminamos en la sección de baloncesto con Pablo hablando de la MIAP Albacete, del BSR a MIAP Albacete.
Y seguimos hablando de baloncesto local, ahora lo hacemos del BSR a MIAP Albacete, que el pasado fin de semana se proclamó como el primer campeón de la historia de la Supercopa de España de baloncesto en silla de ruedas, que se disputó en el pabellón de la calle Lepanto de nuestra ciudad. Esta competición es una competición de nueva creación, donde jugaban los 4 mejores equipos de la pasada temporada en formato semifinales y final. Hablando un poquito por encima del torneo, en las semifinales del sábado, el CD Illunion se impuso a Vida Ideac Bilbao BSR por 88-75, y en la segunda semifinal, el BSR a MIAP Albacete impuso su papel de favorito y ganó cómodamente al ADM Coni Gran Canaria por 78-43. En el partido del tercer y cuarto puesto del domingo por la mañana, ese que nadie quiere jugar, Vida Ideac Bilbao BSR ganó a Gran Canaria por 77-68, y en la gran final, BSR a MIAP Albacete ganó 68-57 a Illunion, gracias a un espectacular tercer cuarto. El quinteto ideal de la competición lo forman Óscar Onrubia de Amiab, Gregor Barton de Ilunion, Manu Lorenzo de Bilbao, Luis Eduardo Jasso de Ilunion y Lee Manning de Amiab Albacete, que además se llevó el premio al MVP de la competición. Este fin de semana, sin tiempo para el descanso, comienza la liga. BSR Amiab Albacete visitará a Ibercon Sanfit de Vigo el sábado a las 12 de la mañana.
Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Comentaros, radio oyentes, que esta temporada tendremos a Pablo más de una vez aquí en el estudio y se nos dejará los deberes hechos. Rápidamente, antes de irnos, unas apuntes de ciclismo. Las campeonatas del mundo de ciclismo celebrados en la localidad de Wollongong, en las cercanías de Sydney, o como se quiera decir, han sido el último gran acontecimiento del año en el mundo del ciclismo, con el permiso del último monumento del año, la clásica del Giro de Lombardía, con un significado especial este año por ser la última carrera de dos estrellas del ciclismo mundial de los últimos años, como Alejandro Valverde y Vincenzo Nibali. Los resultados de unos mundiales que dieron mucho que hablar por la no asistencia de algunos corredores, al estar muchos equipos involucrados en la lucha por los puntos que determinaría un descenso de la primera categoría del ciclismo internacional, no dejaron de ser un gran espectáculo que nos dejó los siguientes resultados. En la prueba en línea masculina, Elite Triumphant Sprint. Miguel, ya empezamos con los gazapos, ¿eh?
Sprint, Happel, Sprint. Me suena
bien. Happel, Sprint. Triunfo estratosférico del belga Remco Evenepoel, con un ataque a su estilo, a 70 kilómetros de meta, no te lo pierdas, ¿eh? Con varios corredores y una cabalgata final de 30 kilómetros en el solito, que le llevó a meta con casi 2 minutos de ventaja, a pesar del esfuerzo de otras selecciones potentes como Italia, Francia o Australia, por delante del francés Christophe Laporte, que se llevó la plata, y el australiano Michael Matthews, que se llevó el bronce. El mejor español fue Iván García Cortina, que terminaba en el puesto número 11. En la prueba en línea femenina, Élite. Victoria de la mejor corredora del mundo, ganadora de Tour, Giro y Vuelta, la holandesa Annemiek van Vleuten. Triunfo sorprendente y heroico, porque Van Vleuten no era la favorita, porque llegaba a la carrera en ruta con una fisura en el codo, no te lo pierdas, Miguel, por una caída de 3 días antes.
Los ciclistas son deportistas
en
muy,
la
muy,
crono
muy
por equipo mixta, y porque se tiró gran parte de la carrera trabajando por la teórica líder del grupo, del equipo en este caso, Marianne Bon. Van Vleuten cazaba sorprendentemente a varias corredoras fugadas en el último kilómetro y le ganaba por inteligencia con un ataque para la historia. La belga Kopecky la plata y la italiana Persico el bronce. La española Mavi García quedaba en el puesto número 25. En boxeo, lo más reseñable del boxeo de este verano, pues destacamos la victoria en agosto a los puntos del ucraniano Alexander Usyk sobre el inglés Anthony Joshua, tras la revancha demostrando que es el mejor peso pesado del momento. Tyson Fury, el otro campeón de la división, que está demostrando claramente que no quiere enfrentarse al ucraniano porque sabe que le va a canear, porque sería lo más probable que perdiera Miguel. No quiere Tyson Fury decir a Alexander Usyk este no, a Usyk no me voy a enfrentar.
Hay boxeadores que cuando le dan la cara dicen, bueno.
Y en el combate del año, sin lugar a duda, el mexicano Canelo Álvarez derrotaba claramente a los puntos en el tercer combate entre ambos, al kazajo Gennady Golovkin. El mexicano de 32 años se enfrentaba a Golovkin, que demostraba que ya no es el que era y que ya no están estas historias. Aunque presentaba batalla en los últimos años, ahora los seguidores de Canelo pueden decir que es mejor que Golovkin. Hoy lo es, y en los combates de hace 3 años no lo era. Miguel, triste noticia para el tenis. Se nos retira uno del Big Three. ¿Quién se retira, Miguel?
Roger Federer.
Uno de los mejores tenistas de la historia. Más elegantes. Más
con clase. Con una clase excepcional.
Educado. Yo no sé, Miguel, ¿qué podemos decir de este tenista? O sea, ver llorar a Rafa y a Federer juntos, eso fue impresionante.
Sí, la verdad es que sí. El tenis nos ha brindado lo mejor en nuestra generación.
Y lo hemos podido ver, ¿eh?
Lo hemos podido ver, gracias.
Bueno, pues hasta aquí este programa express de Algo Más Que Fútbol, primer programa de la temporada. Os prometemos que a partir de ahora seremos puntuales, es que los quehaceres diarios no nos han dejado más, Miguel, es que no podemos más.
Lo hemos intentado. Hemos hecho lo mejor posible, ¿eh?
Pues lo dicho, ya sabes que todos los viernes nos vas a encontrar aquí en el 101.9 de tu frecuencia modulada, en www.novaonda.net, en Twitch, aunque en Twitch hoy, Miguel, para el que nos esté viendo, pone que nos llamamos Arte y Farándula. Bueno, sí, bueno, realmente eso es lo que somos, ¿no?
No lo saben.
Miguel, un placer, un saludo la semana que viene, más y mejor.
Venga, a ver si es verdad.
Un servidor, Fernando Luján. Como decimos, Miguel, hasta la semana que viene. Adiós.
Son las 9 en punto de la noche.
Nova Onda, en el 101.9 de la FM y en www.novaonda.net.